La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, en este domingo 5 de abril, domingo de resurrección. Empezamos este programa y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30.
Mío caro amigo, amore que no se scegliere, no se lascia cadere. Mío caro amigo, con tutta la gravità graziosa, la grazia è
mi querido amigo, el amor que no se escoge y no se abandona. Contigo la gravedad se hace graciosa y la gracia grave. Cristo llora diamante. Te llevo conmigo siempre. Ayer Rosalía ofreció su cuarto y último concierto en Madrid. Esta canción que estamos escuchando se titula Mio Cristo piange diamante. Y Rosalía confiesa que lleva con ella siempre a Cristo. Antes de Rosalía fue la Magdalena, que la noche del Sábado Santo, la noche del sábado del domingo de resurrección, esta noche, se fue a sentar junto a la piedra del sepulcro porque no podía vivir sin él. Y allí se llevó la sorpresa.
Mio Cristo en diamante,
ti porto siempre, dice Rosalía, como decía la Magdalena. Para siempre, se dicen los amantes, pero incluso un para siempre, que es mucho. En esta mañana del domingo de resurrección es poco, porque siempre es solo una repetición, siempre es lo mismo otra vez, siempre es repetición de lo que fue hace mucho tiempo. Y la vida es lo recién hecho, lo que acaba de alumbrarse, lo que nace ahora y vuelve a nacer después, lo que nace constantemente. Para siempre, ti porto siempre. Es mucho, pero es poco. La inmortalidad parece mucho, pero es poco. Lo que cuenta de verdad, es ir de comienzo en comienzo. Ti porto siempre. Feliz Pascua de Resurrección.
And so it's already special.
Y por eso es especial la vista que tenemos. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo cada vez más grande.
Este es Victor Glover, uno de los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que está viajando con sus tres compañeros hacia la Luna. Mañana llegarán a la cara oculta de la Luna. Están mandando fotos desde la nave Orión. Fotos en las que se ve la Tierra y las imágenes son de una belleza que hace daño. La Tierra en esas fotos es una esfera de un azul intenso, velada en algunas partes por el celaje de las nubes. Todo marcha según lo previsto. Los cuatro astronautas, por lo que han dicho, tienen algo de frío. La calefacción estaba por debajo de los 21 grados y se la han subido un poquito. Si esta misión sale bien, está previsto que en 2028 se lleve a cabo un alunizaje y que se exploren todas las posibilidades de establecer una presencia estable en la Luna, sin descartar en teoría que esta presencia sirva para posteriores misiones hacia Marte. Hay algo profundamente humano en volver a la Luna. porque los hombres siempre queremos ir más allá. Pero no estamos solo ante el deseo de los hombres de ir más allá. Científicamente, esta misión nos va a ayudar a conocer más la Luna. El programa que ha puesto el Orión en el espacio es un programa de la NASA que ha sufrido numerosos retrasos y es un programa caro. Por ahí eso ha habido críticas. Es un programa que ha costado 93.000 millones de dólares. Hay quien dice que hubiera sido preferible utilizar compañías privadas como las de Elon Musk. Lo que pasa es que, claro, eso no hubiera garantizado del todo la seguridad. La vuelta a la Luna forma parte, como ya sucedió en la época de la Guerra Fría, de una intensa competencia geoestratégica que se traslada al espacio. Ahora ya la competencia no es con la Unión Soviética, sino con China. Se argumenta que la Luna puede ser una fuente de recursos. Se habla, por ejemplo, del desarrollo de reactores de fusión nuclear en la superficie de la Luna. Bueno, esta otra dimensión de la misión es bastante más cuestionable, porque no está nada claro que se puedan generar beneficios por la explotación de minerales en la Luna, porque siempre será más caro hacer minería en la Luna que hacer minería en la Tierra. Y lo de establecer una base en la Luna tampoco está claro que sea muy útil, porque los que saben de esto dicen que es mejor utilizar robots. En cualquier caso, si hay un elemento que todos comprendemos, más allá de la rentabilidad económica, que es esa necesidad de ir siempre más allá. Y mañana es festivo en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra y La Rioja. Pero no es festivo en Madrid. Abren los juzgados, abre la Audiencia Nacional y mañana en la Audiencia Nacional se empieza a juzgar el caso Kitchen. Caso que igual se te ha quedado algo olvidado. En este caso se sienta en el banquillo al que fue ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial de aquellos años, de los años del Partido Popular. Esto será mañana lunes en la Audiencia Nacional y el martes en el Supremo. Quien se sienta en el banquillo es el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Bueno, parece que se han puesto de acuerdo los jueces, la Audiencia Nacional y el Supremo, para que se siente en el banquillo el bipartidismo.
Pues entonces, nos da.
Entonces no lo utilice usted.
Un juez llega al convencimiento de que ha pasado lo que le estoy contando.
¿Y qué? ¿Y es palabra de Dios?
Un juez. Bien. Y además,
¿Y qué?
En
¿y
una
qué?
Cuestión que afecta a su partido político y que afecta a su amigo, el señor Rajoy.
Esta fue una de las comparecencias de Jorge Fernández Díaz en la comisión del Congreso que estudió este caso. Como otras comisiones del Congreso, no sacó conclusiones. Estábamos escuchando a Edmundo Val, uno de los líderes de Ciudadanos, interrogando a Jorge Fernández Díaz, que negaba que él fuese responsable del caso Kitchen. El caso Kitchen, te recuerdo, es una pieza separada del caso Gürtel. El juez que lo investigó, el juez Manuel García Castellón, al cerrar la instrucción, señaló que había indicios de que Jorge Fernández Díaz y su entonces mano derecha, Paco Martínez, que ahora se lleva muy mal, en 2013 idearon en la cúpula del Ministerio de Interior una operación parapolicial en la que intervinieron policías, pero una operación parapolicial con la ayuda del siempre presente comisario Villarejo para robarle pruebas en manos del tesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarle a Bárcenas pruebas relacionadas con el caso Gürtel que afectaba al PP. Para sustraerle estas pruebas a Bárcenas, contactaron con su chofer. Y cuando Bárcenas estaba en prisión, intervino un personaje que había actuado en el pasado para el CNI en México, Enrique Olivares García, que se hizo pasar por cura y que llegó a secuestrar durante unas horas a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. Cuando Manuel García Castellón realizó la investigación, no imputó a Rajoy, que sí estuvo en la comisión de investigación. Y en aquella comisión de investigación, Rajoy, como buen parlamentario, salió airoso del interrogatorio que le hizo Rufián. La cosa fue tensa.
Usted fue presidente del gobierno, ¿verdad?
Bueno, este es un argumento hasta usted brillante.
También salió airoso cuando le llegó el turno de preguntar a Jone Belarra.
Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales sin que usted supiera nada. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos?
Sí, yo creo que son tontos. Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente.
Rajoy, fiel a su estilo. Por cierto, que hoy el diario El Mundo publica una entrevista a Bárcenas en la que Bárcenas dice que, bueno, esto hubiera sido imposible sin que lo conocieran las altas esferas del partido. En su momento, la Fiscalía, en el caso Kitchen, pidió que se siguiera investigando posibles responsabilidades de Cospedal y de Rajoy. Esa investigación fue rechazada por la Audiencia Nacional. Cospedal y Rajoy sí estarán en el juicio como testigos. Y el 21 de febrero de 2024 saltaba otro caso. Detenían a Koldo, hasta ese momento desconocido, y ahora os decía que él no sabía nada, que estaba muy sorprendido. Ábalos hace 4 meses decía que era necesario que le levantaran la prisión preventiva.
He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia, ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país.
Bueno, pues ahí estaba Ábalos hace 4 meses casi suplicando que no lo mandan a la cárcel, que no lo mandara a la cárcel el juez del Tribunal Supremo, el juez Puente. Ábalos lleva en prisión desde hace ya 4 meses, porque a pesar de lo que decía en esta intervención, la Fiscalía y el juez Puente creían que había riesgo de fuga. Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por unos contratos que ascendieron a 53 millones de euros, contratos firmados en plena pandemia sin controles, porque eran contratos que se firmaban con urgencia. Aldama ha reconocido que con esos contratos se llevó una comisión de 6,6 millones de euros. La trama se puso a ganar dinero en plena pandemia cuando morían cientos de españoles, pero esa es una trama que se había montado antes. La trama ya se había montado en agosto de 2018, cuando Sánchez estaba recién llegado a Moncloa. El magistrado atribuye al exministro comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Mi gestión se limitó a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible y, como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios.
Bueno, pues esto es lo que decía Ábalos también en el Congreso, que él había buscado mascarillas por todos sitios y que había intentado evitar que no se cobraran comisiones. Y el que cobró comisiones fue él. Aldama le retribuyó por esos contratos con un piso en el Paseo de la Castellana, con la cesión de un chalet en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz durante el verano de 2021, con el alquiler de un piso durante mucho tiempo. El alquiler costaba 2.700 euros, el alquiler de un piso para Jessica, la famosa Jessica, que todavía no sabemos si llamarla amante, amiga o cómo llamar a Jessica. Ya sabes que Sánchez dice que, a pesar de que recorrió España con Ábalos, para hacerse con la Secretaría General del partido, a pesar de que Ábalos era su hombre fuerte tanto en el partido como en el gobierno. Ya sabes que Sánchez sostiene que Ábalos para él era un desconocido.
Era un gran desconocido para mí.
¿Qué es peor? ¿Usar presuntamente los mecanismos del Estado para destruir pruebas o robar presuntamente mucho dinero cuando en España había cientos de muertos al día? El caso Ábalos, el juicio por el caso Ábalos, comienza en plena precampaña para las andaluzas y seguramente algo de factura le pasará al Partido Socialista. El caso Kitchen está más amortizado para el Partido Popular porque hace más tiempo y porque probablemente influya menos en Juanma Moreno, en la intención de voto a favor o en contra de Juanma Moreno. ¿Pero qué es peor? ¿Usar presuntamente los mecanismos del Estado para destruir pruebas o robar presuntamente mucho dinero cuando en España había cientos de muertos al día? Pues los muy cafeteros del Partido Popular dirán que es mucho peor robar mucho dinero, y los muy cafeteros del Partido Socialista dirán que es mucho peor lo que hizo presuntamente Jorge Fernández Díaz. Y esta es la desgracia, que hay muchos cafeteros en las dos partes dispuestos, estos votantes cafeteros, a justificar lo que no tiene ninguna justificación, ni el robo, ni la utilización de los mecanismos del Estado para destruir pruebas. 6 y 17, 5 y 17 en Canarias, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Guerra de Irán.
Y con una noticia de última hora, Fernando, ha aparecido. El gobierno estadounidense ha rescatado al segundo integrante del caza F-15 que se había eyectado tras recibir un misil en suelo iraní y que llevaba desaparecido más de 24 horas. Al margen, Donald Trump dio en la tarde de ayer un plazo de 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. El plazo vence mañana lunes a las 4 de la tarde. Dice que de lo contrario, el país persa será un infierno.
León 14.
El pontífice ha encabezado su primera vigilia pascual este sábado santo por la noche. Ha pedido que la guerra no nos paralice.
Operación Retorno.
Algunas cosas oprimen el corazón, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el resentimiento. Rompen los lazos que nos unen, como la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones. No permitamos que nos paralicen.
Ahora sí, operación Retorno.
Sí, hoy domingo y mañana lunes van a ser días muy movidos por carretera. La DGT espera 10 millones de desplazamientos hasta el final de la operación, así que, como siempre, las autoridades piden mucha paciencia al volante.
6 y 18, 5 y 18, Alberto Núñez Feijóo asegura que tras las elecciones de Castilla y León mantuvo una conversación con Santiago Abascal.
Yo creo que los votantes de Vox y del PP han mandado un mensaje tan claro. Por tanto, los políticos, donde la gente manda, lo que tenemos que hacer es obedecer.
Después de la pausa de Semana Santa, vuelve la actividad política. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León? Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Sin previsión de acuerdos a corto plazo en ninguna de las tres comunidades en las que PP y Vox suman mayoría para gobernar, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, revela ahora que conversó con Santiago Abascal al término de las elecciones en Castilla y León.
La sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobierno liderados por el Partido Popular, apoyo por parte de Vox.
Sin embargo, Vox no cede terreno e insiste en su estrategia. Negociará medida a medida y decreto a decreto. Para Extremadura y Aragón hay un fin de semana marcado en el calendario, el del 3 de mayo. Si llegada esa fecha no hay un gobierno establecido, ambas comunidades se verán abocadas a una repetición electoral. Castilla y León tiene más tiempo, una potencial vuelta a las urnas tendría lugar en julio o agosto, o lo que es lo mismo, dos meses después del primer intento de investidura.
Montse Mínguez, la secretaria y portavoz del PSOE en el Congreso, critica a la derecha por no saber ponerse de acuerdo.
Lo que están haciendo el Partido Popular y Vox es repartirse los sillones, es discutir y es bloquear esas instituciones.
León XIV presidió ayer su primera vigilia pascual desde que fue elegido Papa. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Durante el largo e imponente rito en el que se leyeron pasajes de la Biblia con los grandes episodios de la historia de la redención, el Papa también impartió el bautismo, la confirmación y la primera comunión a 10 catecúmenos. Durante la homilía animó a que en todas partes y siempre en el mundo crezcan y florezcan los dones pascuales de la concordia y la paz.
Fratelli. Non mancano anche ai
hermanos, tampoco faltan en nuestros días sepulcros que abrir y a menudo las piedras que los cierran son tan pesados y están tan bien vigilados que parecen inamovibles. Algunas oprimen el corazón del hombre, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor. Otras, consecuencia de las primeras, rompen los lazos entre nosotros, como la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones. No dejemos que nos paralicen.
Non lasciamocene paralizzare.
La agenda de ceremonias de Semana Santa no ha concluido aún para el Papa. Hoy domingo celebrará de nuevo la misa a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro y al mediodía tendrá la tradicional bendición Urbi et Orbi.
La patente del Ozempic, que como sabes es uno de los medicamentos que se utilizan para adelgazar, ha caducado en varios países. Se está generando un mercado de segundas versiones que preocupa a profesionales y pacientes. Cristóbal Moreno es endocrino.
La calidad de ese medicamento que vamos a utilizar en humanos, eso es para nosotros innegociable. Y nos da muchísimo miedo lo que puede venir de la India o de China próximamente.
El aterrizaje en Europa de versiones de Ozempic menos vigiladas es poco probable, al menos de momento. Sin embargo, preocupa el efecto rebote. Un gran número de pacientes recupera hasta el 60% del peso perdido.
Si luego no te sigues cuidando, lógicamente va a recuperar el peso y encima mucho peor, porque el rebote lo va a hacer con recuperación de masa grasa. El uso de esta terapia siempre va acompañado, siempre, por mantener hábitos de vida saludables.
Se cumplen 30 años de la muerte de Encarna Sánchez. David Quesado, buenos días.
Buenos días. Era la penumbra de un Viernes Santo de 1996 cuando Encarna Sánchez nos dijo adiós a causa de un cáncer.
Tenemos que dar una triste noticia y es que nuestra compañera Encarna Sánchez, directora del programa Directamente Encarna, ha fallecido a última hora de esta tarde en su domicilio de Madrid a la edad de 59 años.
Así contamos la noticia aquí en COPE. Susana Moneo, una periodista, Encarna Sánchez de Raza, que empezó con apenas 13 años en el mundo de la radio. Su primer gran éxito fue CS y Buen Viaje, que le catapultó a la fama. Tras su periplo por México, triunfó en una franja tan difícil como La Nocturna, con Encarna de Noche.
Han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace una nueva madrugada.
Y antes de dar el salto a las tardes y convertirse, eso sí, en la más escuchada de esta franja.
Directamente en
desde ese 1984 hasta su fallecimiento en 1996 se convirtió en una de las voces más influyentes y temidas, con ese carácter indomable que la caracterizaba y que hace hoy, 30 años después, todavía sigamos admirándola.
En este 2026 vamos a tener en España el primer eclipse total desde hace más de un siglo. El último eclipse se produjo en 1912. Hablamos con el director del Observatorio Astronómico Nacional, que nos va a explicar en qué va a consistir este eclipse. Rafael Bachiller, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va a ser este eclipse?
Bueno, pues va a ser un evento verdaderamente extraordinario, pues porque un eclipse solar de sol siempre es uno de los espectáculos más maravillosos de los que nos puede ofrecer la naturaleza. Así que el día 12 de agosto, efectivamente, a eso de las 8:30 de la tarde, cuando el sol se está ya poniendo, pues la sombra de la luna va a dejar a oscuras a una franja muy amplia, que va desde Galicia, Asturias, Cantabria, hasta Baleares, atravesando toda la península.
Eclipse total significa que se hace de noche, vamos.
Absolutamente, así es.
¿Qué sucede durante un eclipse? ¿Qué cambia?
Es muy sencillo. Debido a una fantástica coincidencia cósmica, resulta que la Luna tiene un tamaño aparente en el cielo muy parecido al del Sol, aunque la Luna es 400 veces más pequeñita que el Sol, pero da la casualidad ¿sí? de que está 400 veces más cerca ajá. que el Sol. Y eso hace que los discos tengan un tamaño aparente en el cielo que es muy, muy similar. Y en un eclipse solar total, la Luna, el disco solar de la Luna está un poquito más grande que el disco solar del Sol, vamos, que el disco solar, vamos,
¿sí?
y eso hace que al apantallar el Sol se haga la noche en esa franja desde donde se ve que los dos círculos coinciden.
¿Y desde el punto de vista astronómico tiene ese momento algún valor? Quiero decir, ¿sirve para realizar alguna observación?
Durante años ha sido una fuente valiosísima de conocimiento porque ha permitido estudiar la atmósfera más externa del Sol, la corona solar,
sí.
que es todavía un enigma, ¿eh? Porque tiene una temperatura y alcanza el plasma una temperatura de millones de grados y no se conoce muy bien el mecanismo físico que ocasiona este incremento de la temperatura.
Porque es esa zona del Sol tiene un procedimiento diferente, un proceso energético diferente a otras partes del Sol.
Claro, es una la parte que está elevada sobre la fotosfera
sí.
y ahí hay un plasma muy, muy enrarecido, sometido a unos campos magnéticos muy intensos y que tiene esas propiedades físicas que son muy diferentes a las del resto de, uh-huh. de la estrella, ¿no? Eso por un lado. Y luego sí. también han servido los eclipses para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. En un eclipse famoso en 1919 se vio que los rayos de luz que cuando pasaban cerca del Sol se curvaban un poquito.
Ajá.
Debido a la posición de las estrellas que se veían durante el eclipse. Se veían por un lado durante el eclipse y luego durante la noche, cuando el Sol estaba lejos, también se medía la posición. Así se vio que la luz se curvaba, eso con una cantidad que era exactamente lo predicho por Einstein, y supongo que esto supuso una de las mayores alegrías
yeah.
que se llevó Albert Einstein en su vida.
O sea, la luz de las estrellas es diferente en el eclipse que cuando no hay eclipse.
La trayectoria de la sí. luz se curva un poquito cuando pasa cerca de un cuerpo masivo ajá. como es el Sol.
Ya.
El hecho de que cuando la Luna va tapando al Sol te va llegando la sombra y de repente se hace de noche, el ambiente mágico que se crea
sí.
es verdaderamente espectacular y eso hace que, bueno, que cuando uno ha visto un eclipse quiera ver otro y eso hace que haya estos cazadores de eclipses que son capaces de viajar al otro extremo del planeta para volver a vivir esa experiencia.
Pero vamos a
así
tener...
Por eso esperamos millones de visitantes.
Ah, claro, claro.
Este 12
claro.
de agosto.
Sí, pero hasta 2028 vamos a tener más eclipses, ¿no?
Sí, pero ese es el más, yo creo, peculiar,
sí.
porque se da la circunstancia de que solo se ve desde España, prácticamente.
Ajá.
Se ve también un poquito desde Groenlandia, desde zonas muy, muy deshabitadas, y en Reykjavik, donde quizás no tengan el mismo cielo despejado que sí. esperamos tener en España.
Sí.
Entonces España es el lugar privilegiado, el único del planeta desde el que vamos a contemplar este eclipse, por eso es tan particular. Luego hay otro en el 2027,
sí.
efectivamente también, que se verá desde el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, también total, y otro ya anular el 26 de enero, pero que no tiene nada que ver, ¿eh? Un eclipse cuando se ve anular o parcial, con lo que es la experiencia de un eclipse solar total.
Rafael Bachiller, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz visualización del eclipse.
Eso es, gracias. Bueno, pues tenemos eclipse, tenemos misión Artemis, de la que enseguida vamos a hablar, y también nos vamos a ocupar en los próximos minutos del programa de las consecuencias económicas de la guerra, porque esto no tiene visos de acabarse pronto. Ya hemos visto lo que significa de coste en la gasolina, de coste para llenar el depósito, lo que significa la guerra.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este domingo en COPE, tiempo de juego. Con toda la liga, todo el deporte.
Manolo, muy buena.
Hola, hola.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo de resurrección. Feliz Pascua. Feliz Pascua a todos. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. Estamos escuchando los mensajes que nos están enviando los astronautas que viajan hacia la Luna. Mañana lunes estarán ya detrás de la cara oculta de la Luna. Hemos escuchado a uno de ellos contarnos que está sorprendido por lo que está viendo, por cómo está viendo uno de los cañones lunares.
Y por eso es especial la vista que tenemos. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo cada vez más grande.
Bueno, dicen los astronautas que han dormido bien, han pedido que le suba la calefacción porque la tenían por debajo de 21 grados. Esta misión permitirá recabar información para el alunizaje, que no es algo contemplado en esta misión. El alunizaje está previsto para 2028 y forma parte de esa pulsión que tenemos los seres humanos, ¿no? Siempre ir más allá, plus ultra. El primero fue cruzar las los límites del Mediterráneo, cruzar las columnas de Hércules, que estaban a los dos lados del Mediterráneo, y adentrarnos en el Océano Atlántico. Luego fue seguir explorando el resto de la Tierra. Se nos quedó pequeña la Tierra, fuimos a la Luna, se nos quedará pequeña la Luna, porque siempre queremos ir más allá. Esta misión, sin duda, forma parte de ese impulso por ir más allá. Es una misión que tiene importantes objetivos científicos y luego, aunque se hable poco, es una misión que tiene un valor geoestratégico relevante. Quiero decir, aquí hay una carrera espacial como la hubo en los años 60 del pasado siglo. Entonces se competía con la Unión Soviética, ahora estamos compitiendo con China, o compite Estados Unidos con China. Y luego está todo lo que se ha dicho sobre la posibilidad de establecer una base en la Luna, de explotar los minerales de la Luna. Bueno, esto es más difícil, ¿eh? Esto es más difícil porque lo de la base estable para humanos en la Luna, pues es que es poco eficaz, es peligroso, y lo que podrían hacer astronautas destacados allí, lo pueden hacer mejor los robots y con menos riesgo. Y luego no está claro que de una explotación minera de la Luna se puedan sacar beneficios. Es decir, esto forma parte, digamos, de posibles desarrollos de esta nueva carrera espacial que no están nada claros. Y nos bajamos de la Luna a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, porque tenemos en la semana que entra dos importantes juicios. Tenemos el juicio de la Kitchen, que es un caso, una pieza separada del caso Gürtel. El caso Kitchen sienta en el banquillo al que fue ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, parte de la cúpula policial, su mano derecha entonces, Paco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, y se sientan en el banquillo por haber montado un aparato parapolicial, presuntamente haber montado un aparato parapolicial para conseguir pruebas que Bárcenas tenía contra el Partido Popular por el caso Gürtel. Este es el corazón del caso Kitchen. Y el martes empiezan a juzgar el caso Mascarillas de José Luis Ábalos y toda la banda. Ya en 2018, presuntamente habían montado una trama para llevárselo crudo, y cuando llegó el COVID, pues consiguieron contratos para Aldama y cobraron importantes mordidas, presuntamente, digo, porque esto es materia que tiene que ser juzgada, cobraron importantes mordidas, pues en especie, en dinero, en efectivo. Todo esto es lo que se va a juzgar. Ya sabes que el juez del Supremo, el juez Puente, que llevaba este caso, consideró que no debían de salir de prisión, o sea que están en prisión preventiva. Ábalos y Koldo en prisión preventiva porque había riesgo de fuga. ¿A quién le va a perjudicar más un caso y el otro caso? ¿Le va a perjudicar más al PSOE el caso Mascarillas o le va a perjudicar más al PP el caso Kitchen? Bueno, el caso Mascarillas inevitablemente está más vivo porque Sánchez está en el gobierno. El caso Kitchen está algo más olvidado y Rajoy ya no está en el gobierno. Un caso de presunto robo a manos llenas, otro caso de presunta utilización de los mecanismos del Estado en beneficio particular y para la destrucción de pruebas. 6:36, 5:36, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Estados Unidos rescata al tripulante desaparecido en Irán.
Recordamos que de los tres militares que se eyectaron de sus naves por ataques iraníes, uno de ellos estaba en paradero desconocido desde hacía más de 24 horas. Pues bien, ese tripulante ya está bajo custodia norteamericana. Al margen, Donald Trump dio en la tarde de ayer un plazo de 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. El plazo vence mañana lunes a las 4 de la tarde. Dice Trump que de lo contrario, el país persa será un infierno.
El Papa ha presidido la vigilia pascual
y ha pedido que la guerra no nos paralice.
Algunas cosas oprimen el corazón, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el resentimiento. Rompen los lazos que nos unen, como la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones. No permitamos que nos paralicen.
Y en marcha está ya la operación Retorno.
Sí, hoy domingo y también mañana lunes van a ser días muy movidos en la carretera. La DGT espera 10 millones de desplazamientos hasta el final de la operación. Las autoridades recomiendan, como siempre, paciencia al volante.
La guerra continúa estancada, nos cuesta más llenar el tanque de gasolina y nos preguntamos cuánto tiempo van a estar los precios en estos niveles, van a subir más. Hablamos con Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas. Raimon, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la guerra no parece que de momento vaya a resolverse. Hay quien habla del peligro de esta inflación en el mundo, o sea, de menos crecimiento o de no crecimiento y de inflación alta. ¿Es ser tremendista hablar de esta inflación?
No es tremendista. Es uno de los escenarios porque efectivamente lo que estamos viendo es no solamente un encarecimiento muy abrupto de los hidrocarburos. Lo notamos ya cuando repostamos en las gasolineras, cuando también los agricultores se acercan al campo y tienen que comprar fertilizantes a un precio desorbitado, pero además asistimos a la destrucción de capital productivo, es decir, incluso si se cesaran las actividades, las hostilidades de inmediato, todavía tendríamos precios relativamente altos durante un cierto tiempo, ¿no? Y esto entraña un riesgo desde el punto de vista del crecimiento económico, porque Claro, suben los precios, eso lastra el consumo y por tanto afecta el crecimiento económico. Y por otra parte también tenemos un riesgo de inflación, naturalmente, como consecuencia del alza de precios. Pero yo creo que en este momento lo que tenemos que vigilar es sobre todo del lado del crecimiento económico, porque creo que ahí está el punto más débil de la economía mundial.
Sí.
En el caso de España un poco menos, pero bueno, efectivamente esta inflación es uno de los escenarios más amenazantes para nosotros.
¿Y en España hasta dónde se nos va a ir la inflación?
Bueno, nosotros anticipamos que podríamos llegar a un 4% interanual en los próximos meses. Eso es bastante, teniendo en cuenta que, como sabes, los salarios van creciendo menos, ¿no? Pues los salarios crecen un poco menos del 3%, por tanto esto significa que se va a perder algo de poder adquisitivo. Y después del verano ya va a depender, ¿no? De lo que, no solo de lo que dure el conflicto, pero también de su severidad en términos de destrucción de extracción de hidrocarburos, de bombeo de petróleo y de, finalmente el legado de esta crisis bélica, ¿no? De si esto va a destruir capacidad productiva en los países productores de hidrocarburos, y esto podría prolongar los precios altos durante un cierto tiempo. De todas formas, nosotros estimamos que no estamos ante el mismo brote inflacionario que después de la guerra en Ucrania.
Bueno.
Recordaréis que llegamos en algún momento al 10%.
Sí, sí, sí.
Este no sería el caso, pero bueno, aún así estamos en una situación en que lo más probable es que perdamos algo de poder adquisitivo en los próximos meses.
Lo que ha hecho el gobierno está bien hecho, la bajada del IVA, hubiera sido más conveniente algo diferente, digo, por ejemplo, tocar el IRPF de las personas con menos renta.
Mm-hmm. A ver, hay cosas que se han hecho bien, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que la electricidad no es ya el mismo riesgo que lo fue en el momento de la guerra de Ucrania. Y esto es porque se ha invertido en energías renovables,
ajá,
en electrificación, y esto ayuda, ¿no? Esto es un elemento positivo y en el plan de gobierno, bueno, parece que esto va a seguir, ¿no? Igualmente, se están desplegando ayudas focalizadas en los sectores más vulnerables, más expuestos a la crisis de precios energéticos, por ejemplo, el campo o los transportistas. Esto también me parece positivo. Ahora bien, el recorte generalizado de IVA para todos los particulares y todo el mundo, eso de IVA en términos de gasolina, de gasóleo, de diésel, es algo más criticable porque tampoco ayuda mucho a contener la inflación. Y por otra parte, hay que observar que en el mundo entero se está intentando ahorrar, ¿no? Es decir, intentar prescindir, por ejemplo, del automóvil cuando se puede, porque en zonas rurales no es posible, y ahí sí que se puede concebir un dispositivo de ayuda para esas zonas, pero digamos, no podemos de alguna manera aislarlos completamente de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y ahí esa medida de recorte generalizado de impuestos energéticos me parece más criticable, teniendo en cuenta el coste presupuestario. Estamos hablando, el gobierno estima 5.000 millones, pero probablemente si esto se prolonga podría ser el doble, y por tanto, con una medida que es poco eficaz y entraña un coste presupuestario elevado, no me parece la más adecuada. El resto está bien, el resto del paquete está bien, pero esto otro no creo que sea el momento.
Raimo Torres, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo Ocasión Plus.
...6:44, 5:44 en Canarias.
Les golpeamos duro, nos deshicimos de muchos de los lunáticos radicalizados en las calles, pero si quieren algo, Pero yo diría que en dos semanas, tal vez tres.
Se esperaba con mucho interés el discurso que dirigió el miércoles, bueno, era madrugada del miércoles al jueves en España, el discurso de Trump sobre la marcha de la guerra en Irán. Había quien incluso pensaba que en ese discurso Trump iba a anunciar el fin de la guerra. Pues no, lo que dijo Trump es esto que acabamos de escuchar, que estaban dándole muy duro Estados Unidos e Israel a Irán, pero que quedaban dos o tres semanas de guerra. Se ha hablado de una posible intervención sobre el terreno, por ejemplo, en la isla de Hark, no se produce. Trump insiste en que se tiene que abrir el estrecho de Hormuz, pero no hay planes para abrir el estrecho de Hormuz. Ni la guerra se acaba, ni la intervención sobre el terreno se produce. ¿En qué momento estamos? Vamos a hablar con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales del CEU. Profesor Alonso, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Ni intervención, ni final de la guerra, ni apertura del estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la foto del conflicto en este momento?
Bueno, yo creo que Donald Trump cometió un error tremendo iniciando esta operación, o arrastrado por Israel o por pura propia iniciativa. Esto no lo sabremos hasta dentro de un tiempo. Pero hace mes y medio el estrecho de Hormuz estaba abierto. Entonces, ¿cuál es tu objetivo en esta guerra? ¿Abrir el estrecho de Hormuz? Pero hombre, si es hace mes y medio antes de iniciar las hostilidades estaba abierto, pues no tiene sentido que hayas iniciado esta guerra. El sentido de iniciar esta guerra es proteger a Israel. Entonces, lo que hay que trabajar es en ofrecer garantías al Estado de Israel para garantizarle su protección, su seguridad, etcétera. Porque ese es el punto nodal de toda esta guerra. Ni son los derechos humanos en Irán, ni es la teocracia, sí, ni es el petróleo o el gas. Es garantizar la seguridad de Israel.
Ya. Ese parece que es el objetivo, pero bueno, no hay una hoja de ruta clara, al menos no se deduce de las intervenciones. O sea, ¿hacia dónde vamos?
Sí, eso es. Y bueno, si hubiera una hoja, primero que no la hay, segundo, que aunque la hubiera, cualquier, como decía Clausewitz, cualquier buen plan que tengas, pues se estrella de bruces contra el primer enfrentamiento contra el enemigo. Es decir, ¿cuál es el horizonte? Afganistán, Irak. Es decir, parece que Estados Unidos no ha aprendido la lección de los últimos 20 años. Parecía que Donald Trump sí que la había aprendido en su primer mandato, no meterse en guerras lejos de Estados Unidos, pero no sé qué se pretende hacer. Lanzar una bomba electromagnética que, como decía el otro día, retorne a la edad de piedra a Irán, pues muy bien, pues ahí tienes a los talibanes que vivían en la edad de piedra y te han echado al cabo de 20 años, que esa es la cosa. Puedes ganar, puedes tener un éxito puntual a corto plazo, puedes tomar una isla, aunque sea la de Har, o la que sea, da igual, pero a largo plazo, a medio largo plazo, en los próximos 10-15 años te vas a encontrar con una insurgencia y una resistencia de millones de personas que en Irán apoyan al régimen de los ayatolás, ¿no? Entonces, es una ratonera esto.
Esto se está convirtiendo en una ratonera. Había un proceso de diálogo auspiciado por Pakistán. Tampoco esto parece avanzar.
Pues no parece avanzar, porque es que, ya digo, la situación está endiablada. Una vez que desde el primer día matas al líder espiritual de los iraníes, la solución no va a ser nada fácil, porque hay que entender la idiosincrasia de los pueblos, ¿eh? Esto no es Venezuela, sí, y esto es otra historia. Esto es un sitio al que has ido, has matado a su líder espiritual, su líder religioso, que a la vez es su líder político. Bueno, pues en fin, ahora atenta a las consecuencias de que a lo mejor no se van a contentar con que simplemente les dejes sobrevivir, sino que te van a plantar, te van a destruir las bases militares de Bahrein, Qatar, todos estos reinos que hay alrededor, que también son teocracias, muchos de ellos, incluso algunos sin parlamento, y entonces, pues bueno, pues ahora tienes que atenerte a las consecuencias. Ya digo, la solución no parece previsible a corto plazo, salvo que China convenza de alguna manera, porque aquí el factor fundamental es China. China convenza de alguna manera a Irán de que tiene que parar las hostilidades, de que hay que ofrecerle
digamos, una salida digna a aquellos a quienes te han matado al régimen, al líder de los ayatolás, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, a través de Pakistán, que no olvidemos el intrínseco y el tan estrecho vínculo que hay entre China y Pakistán, ya, que esto muy poquita gente lo conoce, sí, pero es, al final, Pakistán es la mano invisible, claro, de China.
Ya, lo que pasa es que en este momento ya Irán tiene poco que perder, ¿no? Es decir, te están bombardeando, has perdido a tu líder supremo, puedes hacer mucho daño en el estrecho de Hormuz, pues es que, ¿qué puede forzar a Irán a negociar? Una intervención terrestre, pero claro, eso tiene mucho riesgo.
No, porque además es que es al contrario, es decir, una intervención terrestre, ¿sí?, llevaría a los iraníes a salir a las calles, no a entregarle el gobierno a los estadounidenses, sí, sino a luchar contra los estadounidenses, porque es una invasión extranjera. Con todo lo que se ha visto en la televisión y los documentales acerca de lo que pasó durante 20 años en Irak, con la presencia estadounidense allí, bueno, pues ahí lo vemos. También hay que recordar que hay algunos chiíes en Irak que, sí, transmiten esa sensación a los chiíes que viven en Irán y no es nada buena, ¿no?
Ya.
Y entonces, ¿qué otro escenario tenemos? El de Mohammad Reza Pahlavi volviendo en la forma de su hijo, ¿verdad?
Sí.
A reinar, a instaurar un reino en la República Islámica de Irán. Bueno, les estalla la cabeza a los pobres iraníes,
ya,
de pensar que a la vuelta de 50 años... Sí. Van a volver a traer al SA, ¿no? Entonces, todas las salidas que hay ya son malas.
Claro.
Porque se acabe como se acabe la guerra, hay un gran deterioro de las confianzas, las relaciones internacionales, y hay un gran deterioro de lo que pueden ser unas soluciones negociadas, porque ya no hay confianza, claro, entre ellos. Estaban negociando en Omán y de repente les matan al líder supremo. Pues lo siento, pero no hay capacidad de negociación. Pezeshkian, que es el presidente de la República, ese, digamos, desde que le pusieron cuando el anterior, murió en accidente de helicóptero, accidente bastante controvertido, por otro lado, que siempre se ha sospechado que Israel estaba detrás de ese presunto accidente de helicóptero, pues Pezeshkian, al parecer, es un señor bastante moderado,
sí,
y es el único a quien han matado, digamos, de las cabezas visibles que había del régimen hace mes y medio. Bueno, pues es el único al que no han matado, ¿no? Entonces, pues es el único con el que quizás se pueda negociar y quizás se venga a, pues eso, venga, vamos a mantener un poquito el statu quo como si estuviéramos hace 2 o 3 años.
Claro. Bueno, pues queda claro el análisis. Esto se está convirtiendo en una ratonera, todas las salidas son malas, la confianza está rota. Sí. Profesor Alonso, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias, Fernando. Gracias.
Bueno, pues como cada domingo, antes de llegar a las 7, vamos a viajar en el tiempo, como solemos hacer con la ayuda de David Casado. David, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿A dónde nos llevas?
Pues a 2021.
Hombre, eso no es viajar en el tiempo, eso es
un paseo.
Eso fue ayer.
Es un paseo del tiempo.
A ver.
Vamos a iniciar el viaje, Fernando.
A ver.
Encendemos la radio. A ver si cogemos la sintonía de COPE en 2021, porque ¿te acuerdas cómo éramos entonces?
Perfectamente.
Pues te va a sorprender, Fernando.
A ver.
Fíjate, en 2019 dábamos la bienvenida, en concreto a un programa, a Mediodía COPE, a una persona que pasaba de Herrera a hacer ese programa. ¿Te acuerdas?
Sí.
Pilar García Muñiz.
Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos nueva temporada en Mediodía COPE y lo hacemos...
Éramos jóvenes, Fernando, en esos años.
¿Eh? Bueno, seguimos siendo... Sí, de eso solo hace 5 años, David. O
sea. Pero fíjate, te voy a contar muchas cosas que seguro no te acuerdas. Porque,
a ver, seguro.
Veníamos del 2020, coronavirus. Eso es ya después de confinamiento, pero claro, empezaba la vacunación y estábamos con ese momento en el que ya es segunda dosis y también con nuevas cepas.
Las expectativas que tenemos, si evolucionara como ha evolucionado en Reino Unido... Y en Irlanda.
Un tocayo tuyo, Fernando, sí. Simón, una voz que era ya conocida para todos en esos momentos. Y eso sí, que como hicieron una predicción, todo el mundo nos echamos a temblar porque bendito sea Dios con las aproximaciones. Con lo que también nos echamos a temblar fueron con los indultos.
El Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los 9 condenados del juicio del procés que permanecen en prisión.
Así lo defendía Pedro Sánchez, indultar a los presos catalanes vinculados con el referéndum del 1 de octubre. No solo mandó la política, Fernando. También esto, además, fíjate, te va a hacer ilusión recordarlo.
A ver.
Aunque a los habitantes de La Palma no tanto, porque les adotaba un inesperado protagonista, el volcán.
Estoy en el barrio de Tacande, a unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Yo creo que se puede oír perfectamente el rumor del volcán, que es como si varios aviones estuvieran despegando. Delante.
Lo comentábamos otro día, Fernando, ¿cómo te gusta? Se te ve esa sonrisilla, esa tensión informativa, ¿eh?
Bueno, no, este momento era impresionante porque iba cayendo la lava, ríos de lava, que se iban llevando parte del pueblo,
claro,
y de
todo.
Las casas, y era la máxima de las impotencias, porque, claro, ante un río de lava tú no podías hacer nada. Entonces, a cámara lenta veías cómo iba desapareciendo el pueblo bajo la lava, David.
Es que fueron 85 días de Ati, que en los que estuvo este volcán de Cumbre Vieja, y cerca de 1.200 hectáreas consumió. Este 2021 también fue un año de muchas despedidas. Dijimos adiós a los actores, por ejemplo, Enrique San Francisco, o Jordi Rebellón y Verónica Forqué, al cantante Àlex Casademunt, a la periodista Mila Ximénez o a la polifacética Rafaela Carrá.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad.
Aunque sea para recordar a Rafaela, Fernando, ¿te gusta la canción?
Sí, sí, sí.
La gran Rafaela, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué arte tenía presentando los programas?
Sí, pues sí, la verdad es que sí.
Pues mira, ya que hablamos de programas, vamos a los estrenos en televisión, porque hubo un fenómeno que, para bien o para mal, pues nos acabó marcando a todos, porque seguro nos enteramos alguna vez de que se estrenó este documental de Rocío, Contar la verdad para seguir viva.
La nulidad se la tenían que dar a ella por inmadura y por negociar con sus hijos.
Bueno, marcó un hito para la televisión, sobre todo en cuanto a audiencia se refiere, en la época que nos marcaba, en 2021. Y vamos a hablar ahora de también despedidas, pero de series, porque llevaban años en antena y nos decían adiós. El caso de Acacias 38.
Tenga los años que tenga, la única señora en esta casa soy yo. Y voy a demostrar quién soy.
Está para todas las personas que están pendientes de la tarde. Vamos, no había día que no estuvieran pegados a televisión viendo Acacias. También nos despedimos de una de las series que más peso ha tenido internacionalmente en los últimos años, La Casa de Papel.
Quiero proponerte un negocio, un atraco singular. Porque no vamos a robar el dinero de nadie.
Yo esta serie, Fernando, siempre la he empezado, pero nunca la he terminado.
Fuiste inconstante.
Inconstante. Me pasa también con la serie de Vikingos. La empiezo, pero digo, no me engancha. Y turno de la gran pantalla, porque en este 2021, Jero, te habría recomendado un remake, que es, como dicen los modernos, Fernando, a la adaptación de una película antigua. Eso sí, muy bien hecha. Dune.
Me está pasando algo. Algo está despertando en mi mente, no puedo controlarlo.
Tú seguro, Fernando, que eras más fan de la tradicional, de la clásica, ¿no?
Pues ni de una ni de la otra, ¿para qué te voy a mentir?
Ahora sí, Fernando, llega el momento de examen. Mi parte favorita y la menos para ti, Fernando, porque nunca doy con la canción que te gusta.
A ver.
Yo creo que esta sí que te va a hacer un poquito de tilín, porque marcó mucho estos años post-pandemia y todavía sigue sonando a día de hoy. Es The Weeknd con Save Your Tears.
Bueno, ya empezamos con las moñadas, que es lo que a ti te gusta.
No fastidies, Fernando, está muy buena.
Sí, sí, en el género moñada.
Nada, mira, esta no es una moñada porque es una versión, lo que hemos dicho antes, un remake, sí, en este caso de dos artistazos como Elton John y Dua Lipa, que hicieron esta versión de Cold Heart.
Bueno, pues sí, claro, sí, bien, sí, una cosa solita, sí, como
Dua Lipa es de estilo Rosalía, así de este...
Como de cafetería de hotel para señor Maduro.
Es que eres un moderno, Fernando, yo te lo digo. Vamos a hablar de dúos, aparte de Dua Lipa y Elton John, hubo uno formado por The Kid LAROI y Justin Bieber que nos dejó este Stay.
Esta es más para discoteca de adolescentes.
Sí, así, sí, muy malonguilla, sí, sí, muy... Sí, sí, sí. Dame así, bien, vale. Esta no te va a gustar porque es una moñada. Aunque es un poquito más animada que la que hacía Ed Sheeran, este Bad Habits. Está un poquito mejor, Fernando, ¿eh?
¿Tú crees?
No lo sé. Pues mira, te voy a cerrar con una para que bailes un poquito.
A ver.
Porque Daviles de Novelda nos regaló esta fusión de flamenco y bachata.
Hasta la próxima semana, David. Cansado.
Adiós, Fernando.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro.